las informaciones y vamos de inmediato a tomar contacto a esta hora en Radio Superandina, en Canal 2 Valle de Televisión, con don Javier Craseman, presidente de la Junta de Vigilancia, primera sección del río Aconcagua. Don Javier, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muy bien por acá. Gracias por la invitación.
Qué bueno. Don Javier, algo importante tiene que ver con esta conversación. Hay temas realmente relevantes. Hay un nuevo acuerdo de repartir el agua que genera el río Aconcagua para todas las secciones, en fin. ¿En qué consiste este acuerdo, don Javier?
El acuerdo, bueno, fue firmado una vez más, dado que en la tercera sección, en la parte baja, en el sector de Hijuelas, Las Quillotas, están pasándolo bastante mal porque el río no ha tenido las recuperaciones y los afloramientos que usualmente y normalmente tenía antiguamente. Entonces se nos fuerza o se nos empuja a la primera sección, que es la parte alta del río, a dejar pasar por una cantidad de horas el total del caudal del río a las secciones aguas abajo. Lo mismo tiene que hacer la segunda sección. Eso comenzó a regir ya hace dos fines de semana y debería durar hasta finales de marzo, algunos días de abril.
Correcto. Esto es una cantidad de horas, usted dice 36 horas. ¿Qué días particularmente son durante el fin de semana? ¿Cómo se maneja esto en la primera y la segunda secciones, que son donde se origina el agua del Aconcagua?
Sí, la primera sección cierra a las 8 los días sábados hasta los domingos a las 8 de la tarde de la noche.
Ya.
Y la segunda sección lo hace con 4 horas de diferencia, cosa que se suman los caudales, por lo que se demora el agua en ir pasando desde una sección a la otra, que son más o menos 4 horas lo que se ha determinado. Lo que sí es importante que sepa la gente es que no toda el agua se genera en la cordillera, las cuencas son bastante más complejas que eso, solo una parte del agua total viene en la cordillera. Lo que pasa es que la nieve tiene la particularidad de ir derritiéndose de poco a poco, claro. Pero hay un montón de otros afluentes o como dijéramos, fuentes naturales de agua que son las que históricamente alimentaban las secciones agua abajo. El problema es que han ido creciendo las demandas, han ido creciendo las extracciones de agua y qué sé yo, y junto con el cambio climático y la sequía se han ido afectando primero esas otras fuentes.
Claro. Estamos conversando esta hora en Superandina de los Andes y Canal 2 Valle Televisión con don Javier Craseman, presidente de la Junta de Vigilancia, primera sección, río Aconcagua. Don Javier, tengo entendido también que en este acuerdo está involucrado Codelco, porque ellos tienen baterías subterráneas, ¿cierto?, de agua, de captación subterránea, para que también aporten a este flujo.
Sí, bueno, Codelco también hace su aporte durante ¿cómo se llama?, el periodo de las 36 horas con una batería de pozos que tienen en el sector de Curimón, y ellos así también se suman a este esfuerzo por colaborar con la tercera sección y la cuarta, que son las que están supliendo más en este momento.
Don Javier, se produce mucha infiltración, mucha pérdida de agua en el trayecto, estamos hablando desde la primera sección hasta tercera y cuarta, ¿o hay algún tipo de trabajo que ha permitido que sea menos la pérdida?
No, la verdad es que las pérdidas son bastante grandes, y eso es lo que muestra lo ineficientes que somos en hacer todas estas gestiones con el agua, porque no tenemos la infraestructura necesaria para poder hacer los traspasos o llevar o administrar el agua de mejor forma, que es lo que se requiere desde hace muchos años acá en la cuenca completa. Y eso lleva a que buena parte del agua recarga los acuíferos de la segunda sección y después recién viene a salir a la tercera. Y así después la tercera se recarga y recién después de que se han recargado sale algo de agua en el sector de Colmito en la cuarta sección. Así que la verdad que se hace súper complicado porque lo que dice la norma, o no sé cómo decirlo, el sentido común, es que las recargas se hacen cuando hay excedentes de agua, no cuando hay sequía.
Claro. Bien complejo todo esto, la repartición del agua, donde no tan solo está involucrado las juntas de vigilancia, está involucrado ESVAL también, que tiene que tener disponibilidad de este elemento para distribuirlo en toda la región centro, sur y norte, y obviamente están bien complicados, sobre todo en la zona costera.
Sí. Bueno, nosotros siempre hemos priorizado el tema del consumo humano y ha sido lo que hemos dejado por escrito en los acuerdos desde hace bastante tiempo, que siempre para mí eso es lo prioritario, es lo número uno.
Claro.
El otro tema es más discutible porque al final es traspasar agua desde una industria a otra industria, entonces la verdad que ahí hay temas más discutibles, por decirlo así. Hay sobreexplotación en algunos lugares, han crecido mucho las superficies nuevas de riego, y una serie de otros factores que también inciden en que ha aumentado la demanda y la oferta, por otro lado, cada vez más restrictiva de la cantidad de agua que se dispone.
Don Javier, este tipo de acuerdos que tienen que suscribir, ¿les causa problemas a ustedes como regantes de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección?
Sí, por supuesto. Para nosotros es el mal menor, por decirlo. Somos forzados o obligados a firmar un acuerdo de este tipo. Si bien nosotros siempre hemos ofrecido voluntariamente colaboración cuando hay problemas de abastecimiento del consumo humano, y así lo hemos cumplido, de lo cual puede dar fe la misma empresa Esval. El problema es que para nuestros usuarios, que son más de 6.000, donde el 60% tiene menos de 10 hectáreas, o sea, son mayoritariamente pequeños agricultores, hacen un tremendo esfuerzo porque están cediendo del orden del 20% de su patrimonio, en el fondo, de sus recursos hídricos, para agir en solidaridad de otros sectores de la cuenca. Y la verdad que eso no tiene costo, va de manera gratuita, y resulta que buena parte de eso no termina en los más pequeños de la tercera sección, sino que queda en el camino, recarga acuíferos. Entonces, la verdad que creemos que somos perjudicados con este sistema, y que si bien se inventó o se empezó a implementar hace ya bastantes años por falta de infraestructura, ha llegado el momento que se enfrente de fondo el tema de la falta de infraestructura, el tema de canales revestidos, el tema de embalses laterales de mediana capacidad, y una serie de otras cosas como piscina de filtración y un montón de otras cosas que mejoran la gestión. Nosotros presentamos un plan integral de la cuenca completa con el acuerdo de todos los actores de la cuenca en mayo al Ministerio de Obras Públicas, y lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Así que esperemos que algún día se tomen las decisiones en el fondo que requiere solucionar este grave problema que vivimos y que con los años cada vez se hace más difícil de ir superando.
Exactamente, ahí es un tremendo problema ese, sin duda, que no hay una decisión gubernamental al respecto de lo que usted dice, canales revestidos, en fin, embalse, cuando ya tenemos una sequía galopante que lleva varios años y aún no se toman las decisiones que corresponden, las decisiones que son las que se deben tomar.
Sí, mira, ¿sabes lo más terrible de todo esto? Es que en el fondo aquí hubo una política de Estado que incentivó el aumento de plantaciones, de superficie nueva de plantación, que aumentó la demanda, pero no hubo una consecuencia de mejorar la seguridad de riego para las antiguas hectáreas de riego y las nuevas. Entonces al final se le aprieta el cogote a una de las secciones que está un poquito más en mejores condiciones, no digamos que bien, pero un poquito mejor, y la hacen responsable de las externalidades negativas de una política de desarrollo que tomó el país, haciéndose cargo de ese costo económico, siendo que no se benefició en ningún momento de las utilidades que produjo ese desarrollo. Entonces ahí es donde muchas veces los temas ambientales son consideradas esas externalidades negativas que generan los proyectos como parte del costo de los proyectos. Aquí no se aplicó, aquí se financió con recursos públicos, nueva superficie de riego, se aumentó la demanda, y en el momento de asumir los costos son otros actores que no se vieron beneficiados por ese crecimiento los que tienen que ver subsidiar esta falta de agua.
Hay también una consecuencia para un grupo de personas bastante grande, don Javier, que también la pasa mal, como son los APR, el agua potable rural, que muchas veces queda sin ningún recurso para poder entregárselo a sus asociados, a sus beneficiarios.
Sí, bueno, eso es un problema grave que hay que trabajarlo en forma integrada, porque claramente las aguas subterráneas, que es donde se abastecen los APR, muchos de los cuales están colocados, están situados en lugares más periféricos, no en el mejor lugar de los acuíferos, claro. Y por lo tanto son los primeros que ven bajar su caudal de agua. Entonces ahí hay que ver las recargas artificiales, hay que preocuparse de ver cómo recargar eso en las épocas en que hay un poquito más de disponibilidad de agua, no secar los canales que lo alimentan en esos momentos, y así hay que hacer una serie de manejos para poder asegurar el consumo humano, como siempre ha sido lo prioritario para nosotros.
Don Javier, ¿se dan los casos de robo de agua como ocurre en la zona norte de la región? ¿Hay problemas de esa naturaleza, no?
Mira, por lo menos en la sección donde estamos nosotros, hay una institucionalidad que son los canales y todo, donde tratamos de velar porque no ocurra, lo cual no te puedo asegurar que no ocurre. Hay pequeñas irregularidades que estamos constantemente trabajando en los canales, cada uno de los canales tiene su presidente, su directiva, para que eso no ocurra. lamentablemente la infraestructura con la que contamos no es la más adecuada para poder hacer el reparto equitativamente. Hasta ahora el Estado siempre ha considerado que no es rentable invertir en compuestas, invertir en marcos partidores, que es lo que permite repartir equitativamente el agua, porque no ahorra agua ni genera nueva superficie de riego, entonces no le asignan una rentabilidad a esa inversión. Por lo tanto, todos los recursos públicos no han ido a precisamente repartir en equidad el recurso hídrico. Por lo tanto, hay una falencia de infraestructura tremenda para poder repartir el agua en equidad.
Correcto. Tampoco se ha dado, aparte de lo que le preguntaba, tampoco se ha dado una suerte de guerra por el agua, de disputas un poco más violentas por tener un caudal, por tener un turno, por ejemplo.
Mira, la verdad que la gestión del agua el año pasado fue tremendamente conflictiva, sobre todo en los meses de octubre, noviembre, diciembre, que mucha gente perdió buena parte o toda su cosecha. La sequía fue feroz el año pasado y hubieron conflictos, pero hay una institucionalidad bastante sólida que se respeta, que son los canales, que son los presidentes canales, que forman la Junta de Vigilancia. Y la verdad que gracias a eso, no digo que no hubieron conflictos, lo hubieron, pero se resolvieron dentro de la normalidad. No hubieron agresiones, no hubieron gente agredida o golpeada, hasta donde lo que la institución que manejamos nosotros, pero hubo que intervenir, hubo que pedir en algunos casos, poner un guardia a ver que no se alteren las reglas de reparto y ese tipo de situaciones.
Perfecto. Ojalá que no se sucedan, pues hay que todo el mundo esté dentro del marco legal. Don Javier, en nombre de Radio Superandina y Canal 2 Valle de Televisión, muchas gracias por su tiempo y por las informaciones.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, pues.
Gracias.
Que tengan un muy buen día.
Igualmente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí estamos conversando en Radio Superandina y Canal 2 Valle de Televisión con don Javier Krasemann, presidente de la Junta de Vigilancia, primera sección del río Aconcagua.
88.5 FM para todo el Valle de la Aconcagua y para el mundo en www.